Los invito, mis hermanos, a abrir sus Biblias en Apocalipsis, capítulo 3, ya terminando ya, no sé si en esta o la próxima semana, este largo estudio, ¿no es cierto?, de el mensaje de Cristo a las siete iglesias, que hemos considerado muy pertinente por los tiempos que vivimos. La Biblia dice que estamos en el último tiempo. Y el último tiempo no es un tiempo de, lo voy a decir en términos evangélicos, de avivamiento, como muchos se nos han dicho, ¿no? Sino que es un tiempo de situaciones peligrosas, difíciles. Así lo dice el apóstol Pablo con claridad varias veces a su discípulo Timoteo. Debes saber esto, le dice, los tiempos finales serán tiempos difíciles y peligrosos. Que el Señor nos ayude a apropiarnos de esto. El Señor Jesús ya ha hablado a la iglesia y nos ha mostrado, ¿no es cierto?, esta senda trazada por la cual debemos andar, y las cosas no van a cambiar, sino que el curso de la profecía va a seguir su recorrido fielmente hasta el cumplimiento de los tiempos. Nosotros no estamos aquí para escribir nuestro futuro, sino para andar conforme al propósito soberano de Dios. Él ya ha hablado, Él ya ha, nos ha entregado su revelación escrita, y debemos ser fieles a esa revelación. Yo sé que todos nosotros quizá humanamente tenemos ideas de podría cambiar el mundo, y ahí es donde nos aterrizamos y empezamos a ver una perspectiva muy horizontal, y nos aferramos a esperanzas humanas, como el hombre sin Dios se aferra, ¿no es cierto?, a asuntos políticos, sociales, pero nosotros no debemos perder la perspectiva. Como dice, hay un estudio que publicamos hace ya un año atrás, que nada nos distraiga, mis hermanos, solamente la Escritura. Y por eso que hago este marco introductorio, es lo que se ha significado el mensaje de Cristo a las siete iglesias, donde le habla a estas siete iglesias que existieron en Asia Menor, pero que sin duda proyectan la historia de la cristiandad, la historia de la iglesia desde el día de Pentecostés hasta nuestros días y obviamente hasta el arrebatamiento de la iglesia, que puede ocurrir en cualquier momento. ¿Se imagina que hoy día el Señor viene por nosotros? ¿Cuántos dicen amén? Claro, haciendo el llamado a ese pentecostal antiguo, ¿se acuerda? ¿Cuántos dicen amén? Nosotros a veces tenemos muchas cosas que aprender de ellos. Son fervientes de espíritu, ¿no es cierto?, muy alentador, y decimos amén, Cristo viene pronto. Más bueno nomás, hermano. Vamos a seguir ensayando. Bueno, leamos este versículo que estamos desarrollando ya rumbo al término de este largo estudio. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19 y 20, dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo particularmente quiero llegar luego al versículo 20, porque a mí me llama mucho la atención. Por años yo he observado este versículo 20, el Señor no está dentro de la cristiandad, el Señor está afuera, afuera de muchas iglesias, hermano. Por eso que es tan importante esto, ¿eh? Yo me alegraba hoy día porque se ha cumplido un poquito el objetivo de esta cámara que está aquí, que no tiene otro objetivo, no quiere vigilar a los hermanos, a los que se quedan dormidos, ¿ya? No, el objetivo se ha cumplido, los hermanos han comentado, se alegran muchos los hermanos de ver cómo nos reunimos. Y cuánto más hermanos que a mí me han comentado, no tienen dónde congregarse. Por ejemplo, hermanos de Montevideo, un saludo afectuoso para ellos, hermano Alcides, hermana Nelsa, son fieles creyentes que buscan la palabra de Dios sin aditivos, ¿no es cierto?, de manera, y no han podido encontrar una congregación. Ellos se congregan, en otras palabras, con nosotros. Por lo tanto, vernos de manera presencial les alegra mucho el corazón, y a todos los que han comentado que también les alegra. ¿Por qué me acuerdo de eso? Porque iglesia es más allá de la cantidad, de la infraestructura, de la institución. El ver un grupo de cristianos, ¿cierto? Un grupo como una familia en donde nos conocemos, los nombres, los problemas que tenemos. Esa es la iglesia de Cristo, esa es la verdadera iglesia que Cristo fundó en el comienzo. No estas mega iglesias, esta idea megalómana que donde nadie se conoce, mis hermanos. Entonces es volver, y no quiero ser presumido, pero es volver a estos principios de la comunión. ¿Por qué este comentario tan familiar, tan nuestro? Porque yo le doy gracias al Señor que nos ha convencido de eso. ¿Ya? Porque cualquiera de nosotros podría decir, no, esto no es una iglesia, esto puede ser una idea sectaria, que se reúne. No, Uno puede pensarlo humanamente, ¿no? Estas instituciones que tienen personalidad jurídica, donde hay una gran multitud, ¿no es cierto?, donde hay una plataforma religiosa, eclesiástica, eso es iglesia para muchos. Pero iglesia es donde está la palabra de Dios abierta, donde todos nosotros, siendo pecadores, nos sometemos a la palabra de Dios, nos confrontamos con ella y queremos aprender del Señor y queremos enfrentar los problemas conforme a la palabra de Dios. Eso es iglesia. Y ahí, mis hermanos, ahí está Cristo en medio, no está fuera. Por lo tanto, cuando lleguemos a ese pasaje de que Él está fuera, en una iglesia próspera como la Odisea, en una iglesia que lo tenía todo, al punto de decir, no tengo de nada necesidad, imagínense ustedes qué arrogancia más grande, imagínense, era la iglesia más pobre que había. Si Cristo no está en medio, si Cristo no está en el centro de una iglesia, si Cristo no está dentro de la iglesia, no tiene ningún sentido reunirnos. Pero ¿cómo sabemos, hermanos, que estamos reunidos con Cristo en el centro, aunque no le veamos y no sintamos nada? Porque esto es por fe, esto es por convicciones bíblicas. ¿Cómo sabemos? Porque Él lo dijo. Donde hay dos o tres, mire, fíjese que no habla de multitudes, donde hay dos o tres, a Él no le importa, nunca le cautivó la multitud. Donde hay dos o tres congregados a mi nombre, dice el Señor, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Lo crees, mi hermano, hermana? Él ahora está aquí. No sabemos dónde, pero Él está, su presencia está aquí. Y a veces nos falta esa convicción de que Él está presente, mis hermanos. Y esto se consigue solamente por fe. Lamentablemente, en la iglesia final, en la cristiandad final, el Señor está fuera. Versículo 19 primero, lo estamos terminando. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. La reprensión, el castigo, el azote de nuestro Dios lo soportan solamente los que somos creyentes. Nosotros no aceptamos la palabra dura en sentido humano, sino que en la nueva naturaleza. El nuevo hombre, la nueva naturaleza, la nueva mujer, acepta la reprensión del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, al que establece como hijo suyo, al que ama, también lo disciplina, lo azota. Entonces, cuando nosotros recibimos esa palabra dura, esa palabra que nos golpea, que nos confronta el pecado, humanamente nos sentimos mal. Pero en lo espiritual es para nuestro bien, hermanos. Eso quiere decir que el Señor nos ama. Eso quiere decir que el Señor nos preserva, que nos tiene en su mano. En otras palabras, la Biblia y el mensaje de la Biblia no es un mensaje solamente de suavidad, como una pluma que nos hace caricia, sino que también una vara que nos azota. Ya hemos estado hablando, hermano. Hebreos capítulo 12 nos ilustra mucho de eso. Es decir, la disciplina nunca provoca alegría, pero al final nos provoca, ¿no es cierto?, un fruto de justicia para la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude a apropiarnos de esto. Él nos ha adoptado como hijos, nos ha hecho nacer de nuevo como hijos, ¿cierto?, en esas dos condiciones, en una regeneración y en una adopción, pero Él también nos va a disciplinar. Que el Señor nos ayude a valorar lo que significa eso, la reprensión y el castigo. Le está diciendo a una iglesia, obviamente, que se reunía, que cantaba quizás, que hacía todas las actividades de una iglesia, pero sin haber nacido de nuevo. En segundo lugar, y lo estuvimos hablando, el Señor le llama a esta iglesia en la Odisea a que sea celosa. ¿Ya? Sé celoso, dice. Bueno, el celo es parte, ¿no es cierto?, de la morada del Espíritu Santo que hizo en cada uno de nosotros. A nosotros no nos puede resbalar el error, no nos puede resbalar la injusticia, no nos puede resbalar el anticristianismo en todas las edades y cuanto más en este tiempo. Siempre tenemos una palabra crítica dura de lo que vivimos viendo en este mundo. ¿Se acuerda de lo que dice la Escritura sobre este personaje? No le voy a dar el nombre para que usted piense. Pero el apóstol Pedro lo describe, dice que afligía su alma cada día viendo y escuchando, ¿cierto?, las acciones pecaminosas, las nefandas actitudes de los impíos. ¿Quién era ese personaje? Lot. En medio de una sociedad corrupta por el pecado llamada Sodoma. Muy bien, Sodoma, que el propio Señor lo dijo en el tiempo final, las características de la sociedad serán como los días de Sodoma. Y lo estamos viendo, pero de una manera increíble. Mire, muy de corto paréntesis. Ayer he escuchado a una diputada. Le estaban entrevistando y le decía, ¿qué opina de las parejas, no es cierto, homoparentales, que son las relaciones humanas? Y bueno, la persona lo decía sin ningún pudor, ¿no es cierto? El amor libre, el poliamor que le llaman ahora, el poliamor. Imagínense lo que hemos llegado. Entonces le llegó una pregunta y la pregunta que le llegaba a esta persona le decía, ¿qué podría hacer? Yo me estoy enamorando de un hombre y de una mujer. Entonces esta persona, ¿cierto? Esta persona era honorable, le dijo, quédate con la mujer, porque realmente ahí es mucho mejor. O sea, ese tipo de cosas que hoy día la escuchamos sin ningún tapujo, sin ningún pudor, nosotros estamos de alguna manera perdiendo la capacidad de asombro, pues hermano. Eso está pasando y eso nos aflige el alma. Aunque sabemos que el Señor lo advirtió. Entonces, claro, acalorarnos contra tal o cual es parte del celo que tenemos porque el Espíritu de Dios, ¿cierto? Ha sido puesto en nuestros corazones como una morada. Ahora, eso no significa que nosotros nos sintamos mejores, porque ahora el que seamos creyentes, el que tengamos, voy a decirlo bien justamente, medianamente las cosas claras, no significa que nosotros seamos mejores que los que ahora mismo atentan en palabra, en hechos, contra el cristianismo. Nosotros no somos mejores que ellos. Es por pura gracia, es por pura misericordia. Pero vaya los tiempos que vivimos, hermano. Y ahí está el sentido, ¿no es cierto?, de una iglesia celosa por la palabra de Dios, por el testimonio de Jesucristo. Acuérdense que el propio Juan, que escribe el Apocalipsis, estaba padeciendo desterrado en la isla de Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Es decir, el pecado, comillas, el delito de Juan, ¿cuál fue? Ser fiel a la palabra de Dios y al testimonio de Jesucristo. Que el Señor nos ayude, hermanos, también a concebir a un Dios celoso, un Dios que no acepta la injusticia, que no acepta la idolatría. ¿Se acuerdan lo que leíamos en Éxodo 20? No te harás imagen alguna, ningún ídolo, hermanos, que podamos tener por ahí guardadito, hay que derribarlo, si no el Señor, si somos hijos de Dios, el Señor se va a encargar de derribarlo. Todo lo que impide nuestro servicio al Señor, de manera libre, eficaz, constante, permanente, muchas veces se transforma en un ídolo, que lo tengo ahí guardado. El Señor, si eres un hijo, si eres una hija de Dios, se va a encargar de derribarlo. Y esperamos que no sea con dolor, porque el Señor también azota, como lo hemos leído. Que el Señor nos ayude a ser una iglesia celosa, como el propio Pablo se lo dice a Tito. ¿Se acuerda? Voy a dar lectura a esto y avanzamos al siguiente punto. Si usted anota ahí, Tito, capítulo número 2, versículo número 13, dice así. Dice Tito 2, 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, mire lo que dice el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, ¿qué dice? Celoso de buenas obras. Y culmina esta exhortación a Tito, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. Este es un pasaje maravilloso para que nosotros tengamos firmeza y autoridad, no en nuestras palabras, no tiene ningún valor tu palabra o la mía, sino en la palabra de Dios. Esa sí que tiene autoridad. Que el Señor nos ayude. Sigamos avanzando. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19 al final, un llamado al arrepentimiento, al cambio de manera de pensar. Nunca olvide, hermano, que la palabra arrepentimiento significa cambio de manera de pensar. Metanoia en griego, cambio de manera de pensar. Es decir, todos los que por gracia, por misericordia, hemos sido convertidos por el poder de Dios, porque debemos siempre recordar que nosotros fuimos convertidos, no nos convertimos nosotros. El Señor nos giró en 180 grados, es decir, íbamos en un destino, al despeñadero, al infierno. Y el Señor, por una obra de gracia, por el puro afecto de su voluntad, nos viró, nos giró. No fue nuestra voluntad el girarnos, hermano. ¿Lo creemos? Y nos giró y nos convirtió, y ahora vamos a la gloria, vamos a la patria celestial. Y cuando ocurre ese milagro, donde ocurren varias cosas implícitas, ¿cierto? El Señor además nos dio la capacidad que no teníamos, puesto que estábamos muertos en delitos y pecados, de cambiar de manera de pensar. Lo primero que cambia es nuestra propia perspectiva del pecado. El pecado ya no pasa a ser un mero mensaje retórico de los labios hacia afuera, como el mundo habla del pecado, ¿cierto? Hay, no sé si se recuerdan ustedes, una discoteca que se llamaba Santo Pecado. La gente habla del pecado como que fuera algo muy simple. Y así éramos nosotros también. El pecado era una cosa muy como parte de la naturaleza humana en un sentido de práctica y no tenía ninguna implicación en la eternidad. Pero el día de nuestra conversión nuestra mente cambió y nos dimos cuenta que éramos pecadores. Por primera vez nos sentimos miserables pecadores, lo que un inconverso no lo puede experimentar. El inconverso puede decir, sí, yo soy pecador, mi familia es pecadora, todos los que pisan este planeta son pecadores, pero le falta lo principal, ser convencido de pecado. Y cuando uno es convencido de pecado, inmediatamente, como dice Juan, es convencido de justicia y de juicio. Es decir, asoma la justicia de Dios diciendo, si yo no tengo el perdón de mis pecados, yo me pierdo por toda la eternidad y me voy a arder, ¿no es cierto? Voy a arder en las llamas del infierno. Entonces, todo lo que eso lo que parece mito, mentira para el hombre, como dice Pablo, locura para los que se pierden, pasa a ser una realidad para nosotros, una realidad urgente. Eso lo hace el arrepentimiento. Y esa es una práctica, un ejercicio constante. Nosotros pensamos que el arrepentimiento ocurrió el día de nuestra conversión y nunca más. No, mis hermanos, porque la experiencia del creyente es un día a día en el pecado, debemos pedir perdón, debemos arrepentirnos. Es un ejercicio que terminará el día de nuestra redención cuando Cristo nos venga a buscar. O definitivamente cuando nos llame a su presencia, cuando muramos. Pero debemos entender que como cristianos el arrepentimiento, es decir, el cambio de manera de pensar, es un ejercicio constante, permanente. No, yo no puedo pensar como el mundo, debo pensar como cristiano. Porque el Señor abrió mi entendimiento, abrió mi corazón. Y en cosas también muy domésticas, mis hermanos. O nosotros somos como creyentes también atraídos por este mundo, por el exitismo y por todas las cosas que nos quieren también sobrellevar. Es como una corriente de un río que nos arrastra, ¿no es cierto? Siendo nosotros como, yo aprendo mucho de la naturaleza, como los salmones. Los salmones, ustedes saben que nadan contra la corriente. Y a veces la corriente trae restos de sedimentos, palos, qué sé yo, y nos quieren llevar conforme a la corriente del mundo. Pero ahí es donde viene este arrepentimiento. Yo no puedo pensar como el mundo piensa. Tú no puedes pensar como el mundo piensa. El Señor nos ha abierto el entendimiento. No sé si usted se acuerda en las reuniones de los jueves que estudiamos que debemos nosotros transformarnos constantemente mediante la renovación de vuestro entendimiento. Un constante cambio de manera de pensar. Un constante o una constante metanoia, cambiar de modo de pensar. La semana pasada, hermano, nos quedamos sorprendidos quizá al ver pasajes tan decidores respecto primero al imperativo del Evangelio. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿se acuerda? Lo decía Juan el Bautista, lo decía nuestro Señor Jesucristo, lo decían los apóstoles. La única era de cristianos que ha cambiado el mensaje es la era final, la era de la iglesia en la Odisea, donde no se llama el arrepentimiento en un sentido primario, sino que primero se presenta el amor. ¿Ya? Dios te ama, Dios te necesita, Dios quiere establecer una relación contigo. Pero esa no fue la tónica de nuestro Señor Jesucristo, esa no fue la tónica de los apóstoles. La predicación tiene que a nosotros remecernos, no pueden salir de la misma forma las personas, o salen enojadas o el Señor las convierte. Entonces nosotros veíamos algunos pasajes decidores. El apóstol Pedro cuando da su primer discurso, fiel al Señor, ahí en el capítulo 4, los judíos le dijeron, ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? Es decir, estaban compungidos de corazón, el Evangelio les había calado el corazón y les estaba incomodando. Cristo Pedro lo único que hizo es predicar a Cristo fielmente. Nunca lo llamó a levantar la mano, a pasar al altar. Todas esas cosas son mitos que deben derribarse, hermano. ¿Cómo una iglesia evangélica con altar? Y eso está muy arraigado en el pueblo de Dios, ¿no es así? El altar, como que el altar tiene un aura especial y el que está adelante es un ser angelical. Todo eso es mito, debe derribarse. Todos nosotros somos ungidos. Todos nosotros somos comprados a un mismo precio, al precio de la sangre de Cristo. Ahora, cuando nosotros vemos la fiel predicación del Evangelio, es difícil. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque Cristo viene pronto. Hablar del pecado, hablar de lo que nos duele, hablar de esa llaga que está ahí tapada con una venda, ¿no es cierto?, que oculta la verdadera descomposición de esa herida. La herida no se puede sanar si primero no se sana, ¿no es cierto? No cubrirla. Eso hace el arrepentimiento. Eso es lo que dijo Pedro. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. No hay otro camino. Es decir, los judíos se confrontaron con la piedra de tropiezo. Porque para los judíos Cristo era un impostor. Era un rabí que no se sujetaba a las normas, a las tradiciones de los fariseos, de la voz oficial de la religión. Y Pedro, ¿cierto?, fue fiel al mensaje. Arrepentíos y bautícese en el nombre de Cristo. Es decir, tienen que reconocer a Cristo Jesús. No hay salida fuera de Cristo. Como el propio autor de Hebreos le dice a los hebreos, no hay escapatoria sin Cristo. ¿Cómo escaparemos?, dice, ¿se acuerda?, si descuidamos una salvación tan grande. Fuera de Cristo no hay salvación. Pero ya el Señor había hecho una obra en esos judíos, porque ellos fueron los que tomaron la iniciativa. Varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Se da cuenta? No es el predicador que llama a la acción, sino que el propio pecador convicto del pecado, compungido de corazón, es el que dice, ¿qué haré? ¿Qué hago ahora? Y ahí es cuando uno lo tiene que conducir al evangelio puro, arrepentido, si reconoce tus pecados y reconoce el señorío de Cristo. Entonces, lo vimos en Pedro y lo vimos también con el apóstol Pablo. No sé si usted se recuerda en el capítulo 17. Ahí quiero que vamos un poquito y terminamos esta parte. Capítulo 17 de Hechos. Dice en el versículo 30, si puede leer, hermano. Hechos capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, note, es un imperativo, no es una invitación, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esto lo comentaba la semana pasada, miren lo que dice el versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Versículo 33. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Me gusta el versículo 34. Mas algunos creyeron, no dice todos, para que no nos desalentemos, hermanos, cuando vamos a un lugar a predicar o el Señor nos abra alguna posibilidad de predicación. Uno piensa o se desalienta cuando no todos se convierten, ¿no es cierto? Pero nunca ha sido así. Dice, más algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Bueno, permítanme un comentario. Pablo llega, como lo decía la semana pasada, a la creme de la creme, al top del intelectualismo mundial o del mundo que se conocía hasta ese momento. Grecia, ¿ya? Nadie puede negar que Grecia está la cuna del intelectualismo, de la filosofía, ¿no es cierto? Todos los conceptos que nosotros usamos hoy día de dialéctica, de debate, ¿no es cierto? Y de apología, qué sé yo, todo proviene de la antigua Grecia. Y llega a Atenas, yo voy a resumir acá, llega a Atenas y hay algo muy sintomático, porque lo primero que Pablo ve, la idolatría que hay ahí, el paganismo, el anticristianismo. Y empezó de alguna manera a agitarse Pablo, ¿no es cierto?, al ver este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, dice el versículo 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Empieza a confrontar la realidad. Llega al areópago. ¿Qué era el areópago? Para hacer una comparación actual, es como el tribunal de justicia. Ubica los tribunales de justicia, ahí donde está la Corte Suprema, todo eso ahí en el centro. Bueno, ahí, ¿no es cierto?, estaban los grandes tribunales griegos, puestos arriba en lo que se conocía como el Cerro de Marte. Marte es como un dios de la guerra romano y que tenía su homólogo, por decir así, digamos, en el nombre griego era Ares, y en el nombre romano era Martes. El cerro de Marte, ahí estaba, eso es lo que significa areópago, el cerro de Ares, ¿ya?, donde estaba el tribunal supremo de los griegos. Entonces, todo ese paganismo mitológico el apóstol Pablo llega ahí, imagínense cómo le dio autoridad al apóstol Pablo para llegar a presentar a Cristo y este crucificado, con fidelidad. Los veo muy religiosos. Y le empieza a predicar de una manera increíble, si nosotros podemos después verlo con más calma. Solamente quiero resaltar los dos versículos que están en el versículo 24 y 25. Miren lo que dice Pablo. Dice el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. O sea, pone en alto un concepto, un atributo de Dios que siempre procuramos como hermanos de esta congregación poner arriba, que es la soberanía de Dios. Dios es todo. Dios es el que nos da vida. Dios es el que nos da salvación. Dios es el que nos preserva. Dios es el que nos va a glorificar y estaremos para siempre con Él. Él lo ha hecho absolutamente todo, de principio a fin. Y de esa manera, Pablo predica de una manera increíblemente autoritativa frente a los intelectuales de la época. No obstante, no todos creyeron. Y ocurre la tónica que te ocurre a ti y a mí, para que no nos desalentemos. Mira el versículo 32, revisemos nuevamente. Cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Era que no, hermanos. Si hablar de la resurrección es locura para los que se pierden. Que un cuerpo que está pulverizado en el tiempo, porque nosotros morimos, ¿no es cierto? Y nuestro organismo se pulveriza, desaparece. Como la hierba del campo. Y sostener una doctrina irracional para el hombre natural, es decir, que a pesar de ser polvo, a pesar de que nuestra piel se deshaga, aún con este cuerpo, con estos ojos, y vamos a ver a nuestro Dios. Fíjense que lo decía miles de años antes Job. Dicen que Job es el libro más antiguo de la Biblia. Y él ya lo decía, aunque mi piel sea deshecha, yo sé que con estos ojos veré al Señor. Yo sé que mi Redentor vive. Ahora nosotros decimos amén y nos gozamos en eso y nadie puede poner en duda eso. Aunque venga aquí uno de los premios Nobel de ciencia que digan todo lo que ustedes creen es falso, lo vamos a escuchar, lo vamos a respetar, lo vamos a invitar a tomar un tecito, pero no nos va a mover en nada nuestra fe, hermanos. Que venga el profesor más aquí a decirnos que Dios no existe, lo vamos a respetar, pero no nos va a mover en nada nuestra convicción, porque es una convicción sobrenatural, hermanos. Es el gran problema con el hombre natural. El hombre natural no nos puede entender. Debemos ser cordiales, mansos, con ellos, ¿no es cierto? Como dice Pedro, presentar con mansedumbre la verdad, pero aún así no nos van a creer, aunque puede ocurrir que la gracia de Dios le abra el corazón. Lo primero que tenemos que aceptar, hablar del arrepentimiento, hablar de Cristo, es que muchas veces vamos a tener la puerta en las narices y se van a burlar de nosotros. Ah, tú eres débil de mente. Tú tuviste que aferrarte a una religión para poder sobrellevar la vida. El hombre soberbio no acepta que es una criatura frágil, mortal, que pese a todo lo que pueda obtener en este mundo, va a llegar un día en que también va a tener que cruzar el umbral de la muerte. Y ahí nos vamos a encontrar. Todos, como dijo, a mí me gustó mucho este ejemplo, muy práctico, muy doméstico, es como un tablero de ajedrez. Ustedes saben los que juegan al ajedrez, ¿no es cierto? Saben que las piezas no tienen todo el mismo valor. La primera línea, ¿no es cierto? Los peones. Y los nobles atrás, protegidos, ¿ya? Es como que habla de la sociedad. Pero después que termina el juego, todas las piezas se van a la misma caja. ¡Qué gran enseñanza, hermano! Una cuestión muy simple, pero muy profunda. La muerte no hace acepción de personas. Estos burladores han existido y van a existir siempre. Se burlaron de Pablo abiertamente. Pero hay un segundo grupo, léalo usted aquí en el versículo 32. Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. No sé si decir que estos son peores que los anteriores, porque estos son los políticamente correctos. Mire, eche una miradita al capítulo 24 de Hechos ahí. en el versículo 25. Hechos capítulo 24-25, ¿sí? ¿Estamos? Dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, note, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Bueno, esa oportunidad es la que muchos después ya no la toman, ¿no es cierto? De alguna manera frenan la predicación del Evangelio y hasta ahí no más queda, ¿ya? Entonces, me llamó la atención esta experiencia de Félix, también hay que analizarlo en el contexto cuando Pablo se defiende ante este Félix y aparece esta referencia precisamente con aquellos que dicen, ¿sabes qué interesante lo que dices? Pero después hablamos. Muchas veces a mí me ha pasado, quizás a ti también te ha pasado. Mira qué interesante el mensaje. ¿Hablamos otro día, te parece? Déjame tu número y te llamo. Ese llamado no llega nunca más. Ese es el segundo grupo. El tercer grupo ya te oiremos de otra vez, ¿no es cierto?, acerca de esto. Pero el versículo 34 dice, más algunos creyeron. No todos creyeron. Como dice Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha depositado el brazo de Jehová? Y comienza a presentar, ¿no es cierto?, la obra de Cristo Jesús. Pero no todos van a creer. Eso lo tenemos que tener bien claro, hermanos. Por eso que nuestro ruego, siempre por los que amamos, es que el Señor extienda su misericordia y les abra el corazón como un día lo hizo con nosotros. Dice que juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita. O sea, estamos hablando de una persona intelectual, miembro del tribunal del Areópago. Quizás podríamos decir era un abogado, Dionisio. Entonces, aquí nosotros vemos que a pesar del intelecto que pueda tener una persona, ¿cierto? Aún así, el poder de Dios puede convertir a esa persona. Nosotros no tenemos que hacer acepción de persona, sino que siempre predicar con esa convicción de que el poder no está en el sembrador, no está en el predicador, sino que el poder está en la semilla, en la palabra de Dios. Dicho eso, la semana pasada veíamos dos pasajes que nos habla de que este arrepentimiento, que este impacto en el corazón del ser humano, del individuo, es un don de Dios. Quizá eso es lo que a veces no se acepta, hermanos. Por ejemplo, en Hechos capítulo número 5, lo leímos la semana pasada, solamente mencionarlo nuevamente para avanzar. Hechos capítulo 5, versículo 31, dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Está presentando al pueblo de Israel y está presentando la gracia, la dádiva, el regalo del arrepentimiento. Si usted esto lo compara con la enseñanza del Antiguo Testamento, usted entenderá que Israel será salvo en el futuro por una obra de gracia, no por méritos de Israel. El Señor le va a abrir el corazón, lo dice Ezequiel, ¿se acuerda? Ezequiel 36 en adelante, donde habla de que pondré en mi pueblo un corazón de carne, quitaré sus pecados y entonces creerán en mí y harán obras de justicia. No antes, no antes. Entonces uno dice, Señor, es decir, cuando yo creí, cuando yo me arrepentí, no fue una obra mía. Eso es lo que estamos entendiendo. Exactamente, eso es lo que está enseñando la Escritura. Y eso golpea nuestro orgullo, lo golpea duro, hermano, porque todos tenemos arraigado una idea de que nosotros iniciamos esta relación con el Señor, de que nosotros iniciamos esta obra con el Señor. Pero Pablo dice algo muy distinto, ¿no es cierto? Estando persuadido de esto, ¿qué dice? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, si esto no lo comenzamos nosotros, hermano. ¿Y por qué estamos tan seguros de eso? Porque la Biblia enseña de que tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados. No teníamos vida espiritual. Hablábamos de Dios, cantábamos, íbamos a nuestras religiones, no sé si usted iba a alguna religión, y no había vida espiritual. Y el Señor, en su gracia, en su misericordia, nos abrió el entendimiento, nos concedió el arrepentimiento, nos concedió la fe, nos justificó, Nos dio todos los elementos para establecer una relación con Dios. Nos regeneró, nos hizo una nueva criatura. Nos justificó. Pero nos falta una fase que anhelamos con todo nuestro corazón: el día de nuestra glorificación. Cuando seremos redimidos, no de la pena del pecado, porque eso ya Cristo lo logró en la cruz, sino que de la presencia del pecado. Es decir, tú y yo, imagínate en un momento, tú y yo nunca más relación alguna con el pecado. Ni en pensamiento, ni en obra, ni en omisión. Nunca más pecadores. Imagínense qué maravilla lo que nos espera. Termino citando Hechos capítulo 11, versículo 18, cuando dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles, mire lo que dice, ha dado Dios arrepentimiento para vida. Una expresión que realmente nos llama la atención. Dios da arrepentimiento también a los gentiles. No solamente a Israel, sino que a los gentiles. Usted dirá, ¿quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. En el lenguaje bíblico, gentil significa el resto de las naciones. Es decir, tú y yo somos gentiles. Algunos se creen judíos, ¿cierto? Judíos podrán ser, pero no judíos. Esa es otra cosa. Ya, hermano, vamos a Apocalipsis capítulo 3 para avanzar al versículo 20 ahora. Entendiendo aquello, aquí viene la gran revelación del drama de la Odisea. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Una iglesia donde el Señor no está dentro, está afuera. Ese sí que es un drama, ese sí que es una problemática, hermano. Por eso que es tan importante todo esto. Porque hoy día hay muchos que se jactan de ser la iglesia de Cristo. De ser la voz oficial de Cristo en este mundo. Y se jactan en su institución, en su manera de vestir, en su academia, porque para qué está de más decirlo, ¿no es cierto?, que la academia para ellos les da un plus, por decir, ¿no es cierto?, una capacidad de presentación, de decir, bueno, cuidado conmigo, yo tengo estudios de griego, de hebreo, ¿no es cierto?, de latín, así que cualquiera no me viene aquí a levantar el tonito, ¿ah? Podría ser. Los doctores de hoy día, eso no tiene ningún valor delante del Señor. Hoy día se ha reemplazado lo que es la relación con Cristo y el poder que, del Espíritu Santo que hace en el creyente, por los títulos o por la academia. ¿Ya? Esa iglesia arrogante, lamentablemente, no goza de la presencia del Señor adentro, sino que le está afuera llamando a salir. Entonces, por eso es que es tan importante el mensaje del arrepentimiento que mencionaba el versículo anterior. Cambia de manera de pensar. Por ejemplo, cuando estábamos en el sistema nosotros, en el sistema religioso, Quiero aclarar. Nosotros ahora estamos entendiendo, no porque fuimos más inteligentes, ni más piadosos, ni más devotos y que oramos más. No, es pura gracia, hermano. El Señor reserva sus remanentes por pura gracia. Yo lo aclaro porque alguien puede decir, oh, este hombre arrogante cree que salió por... No, todo lo contrario. Si fuera por mérito, debiera habernos dejado ahí el Señor nomás. Pero a Él le plació, a ti y a mí, a pesar de cómo somos, apartarnos. Para salvación. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo. Pero es tan importante, ¿por qué? Porque en ese tiempo no nos dábamos cuenta. Porque nuestro entendimiento no se había abierto. Nosotros vivíamos a lo mejor en esa disyuntiva de arrepentimiento versus remordimiento. Nuestra relación era en base al remordimiento. La Biblia habla de la amplia distancia en lo que es el arrepentimiento, es decir, el cambiar de manera de pensar, al remordimiento. Por ejemplo, solamente para resaltar esa comparación, ahí tenemos el caso de Pedro y de Judas. Pedro y Judas. Usted dirá, ¿cuál pecó de manera más terrible? Porque nosotros tenemos la tendencia de subdividir o categorizar el pecado, ¿no es cierto? Este pecado es más grave que este otro. Yo tengo unos pecaditos pequeñitos, este tiene unos pecados tremendos. Tendemos a eso, el catolicismo nos enseñó a eso. Pecados veniales, pecados mortales. Si algo aprendimos en el catolicismo son las profundidades del error, hermanos, del error anticristiano. ¿Cómo que pecados veniales, pecados mortales? Delante del Señor, el pecado es pecado. Resulta que Pedro cometió un pecado tan grave como el de Judas. Fue tan canalla como Judas. Y en cierto modo podríamos decir que fue peor que Judas, porque Pedro, ¿cierto? Pedro es el que negaba lo que Cristo le decía, no una vez, sino que varias veces. Le decía al Señor, tú pones tu corazón en las cosas de los hombres. Él estaba preocupado siempre de lo temporal. Cuando el Señor se transfiguró, ¿se acuerdan? En el monte de la transfiguración, ¿de qué estaba preocupado Pedro? ¿De la imagen celestial, de la perspectiva celestial? No, estaba preocupado de hacerle una enramada ahí para que se quedaran a pernoctar, la parte material. Bueno, acuérdense que Pedro, dentro de las cosas que hizo, fue negar la profecía bíblica cuando Pedro le dijo, cuando el Señor le dijo, antes que el gallo cante, tú me habrás negado tres veces. Le estaba hablando el Señor, el mismo que el propio Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero le dijo, no, aunque todos te negaren, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar. Ese fue Pedro. Y después quiso defender al Señor desenvainando una espada y cortándole la oreja a Malco, ¿cierto? A un siervo del sumo sacerdote, para, comillas, pretender defender al Señor. Es como la insolente cristiandad hoy día que anda con estas marchas, con pancartas, con globos, payasos, defendiendo al Señor. Ese Señor no necesita nuestra defensa. Lo leíamos aquí en Hechos 17. Él no necesita de nada, porque es Dios. Pero muchas veces tú y yo somos como Pedro, ¿ya? Bueno, el Señor tuvo que restituirle la oreja a Malco, las embarras que dejaba Pedro, el Señor las restituía, las solucionaba. Le pegó la oreja, ¿se acuerda? Un milagro tremendo. No se sabe más de Malco, pero tiene que haber sido un milagro que lo dejó impactado. Imagínense. Pero ¿qué quiero resaltar? Pedro le negó tres veces. Por su contraparte, Judas. Judas compartió con el Señor, Judas fue enviado en la misión, ¿no es cierto? Y en la misión de los cuando los mandó de dos en dos, ¿recuerda? Cuando llegaron algunos sorprendidos de que hasta los demonios se sujetaban. Y el Señor les decía, no se sorprendan de eso. Gozaos si vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Muchos andan por milagros, por cosas espectaculares. Y este Judas, preso de la avaricia, preso de la codicia, vendió a su Señor por 30 piezas de plata. Quiero resumir porque el tiempo se me va. Los dos pecaron. Uno lo negó tres veces. Acuérdense que Pedro lo negó en un sentido negativo, iba progresivamente hacia abajo, ¿cierto? Dice la Escritura que no lo conozco, juro que no lo conozco, maldigo, no lo conozco. Lo juró con maldición y con juramento, sabiendo que Deuteronomio, la ley, hablaba de lo que significaba el juramento. Un judío, imagínense, usó del juramento para decir yo no conozco a este hombre. Estaba preso del temor y del pánico. Pero hay un hecho que usted, yo quiero que siempre lo rescate, lo reflexione. Cantó el gallo, hermanos. El canto del gallo. El canto del gallo significa ese volver en sí. Porque cuando el gallo cantó, se acordó de las palabras de su Señor. Me habrás negado tres veces. ¿Y sabe lo que ocurrió en el corazón de Pedro? Que Pedro, ¿no es cierto?, lloró amargamente. El arrepentimiento te lleva, ¿no es cierto?, a llorar amargamente por tu pecado. Nunca el creyente es un individuo que está ajeno del error y del pecado. Pero el arrepentimiento verdadero te lleva a llorar amargamente por el pecado. Lo que no experimentó Judas, sino que vivió algo terrible para un ser humano. El remordimiento. La culpa del pecado lleva al ser humano, inclusive, a quitarse la vida. Por eso que en lo personal, yo no quiero ser dogmático, pero creo que un cristiano no se suicida. Siempre el Señor le va a conceder el arrepentimiento en una obra soberana y de misericordia para poder llorar amargamente y pedir perdón. Pero Judas, preso del remordimiento, terminó quitando su vida, incluso lanzando las piezas de plata, ¿no es cierto?, que habían canjeado la persona santa del Señor. No le sirvió de nada, remordimiento, pero no arrepentimiento. Entonces ahora, y termino con esto, El Señor, en esa perspectiva del arrepentimiento, le está diciendo a la iglesia en la Odisea, a los cristianos de ese lugar: yo estoy a la puerta y llamo. Estoy afuera, no estoy adentro. Es que esto es el drama, hermanos, que yo les decía que no tenemos que pasarlo por alto. Miren, vaya por favor, hermano, a su Biblia, ahí en Mateo capítulo 18, y estamos terminando. Mientras lo buscan, ustedes saben que la puerta tiene una connotación en toda la Biblia. Ahí usted tiene la puerta del arca. La puerta del arca permaneció abierta hasta que el Señor la cerró, porque no fue Noé quien la cerró, sino que fue el Señor. Entonces, mientras entraban los animales, todo lo que significaba el mantenimiento para los animales, porque todos los que estamos aquí creemos en el arca de Noé, ¿no es cierto? Y el que no, vamos a juntarnos en el segundo piso a conversar. No, es broma. Bueno, dice la Escritura que el arca se cerró cuando Jehová cerró la puerta. La puerta es el acceso a la salvación. Otro pasaje que nos recuerda mucho es el tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión, donde Dios se manifestaba con poder, con gloria, no tendría ningún sentido si no hubiese habido una puerta, ¿cierto? La puerta del tabernáculo, que, lo voy a decir así curiosamente, daba al frente de la tribu de Judá. Porque acuérdense ustedes que todas las tribus rodeaban el tabernáculo, después se pueden acercar a ese cuadrito que es muy ilustrativo, y todas las tribus rodeaban el tabernáculo, pero en el sentido del orden que Dios estableció, Judá tenía que estar al frente de la puerta. ¿Y por qué? Porque el Señor provino de la tribu de Judá. No vino de Leví como sumo sacerdote, sino que era la tribu de Judá. Una cosa muy interesante también de comentar. Acuérdense que el sumo sacerdocio de Cristo no estaba sujeto a un linaje temporal, sino que algo fuera de una genealogía humana, como lo dice la Escritura según el orden de Melquisedec, que es una doctrina también que a veces revisamos. Bueno, la puerta permanecía abierta para que el pueblo entrara, para que los animales que eran sacrificados llevaran las iniquidades del pueblo. El principio del sacrificio, que proyectaba obviamente en una figura, en una sombra, en un emblema de lo que fue el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tal cual lo dijo Juan el Bautista, ¿cierto? En el Evangelio de Juan. Nosotros sabemos que Cristo es el Cordero de Dios. ¿Bien? La puerta. Pero lo más interesante es que el propio Cristo dijo: yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Es decir, aquí está el Señor, el dueño del acceso, el que permite la entrada a la salvación o cerrar la puerta para condenación. Es tremendo. Me acuerdo cuando estudiamos Filadelfia, nos acordábamos, ¿cierto?, de esta puerta abierta. Yo aquí pongo una puerta abierta, ¿se acuerda? Y hablamos de lo que es la puerta. Pero quiero que nos vayamos reflexionando en esto. Mateo capítulo 18, versículo 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, note, allí estoy yo. ¿Dónde, hermano? Véalo usted. En medio de ellos. No hay iglesia, no hay iglesia verdadera, sino aquella que es en donde está el Señor, en medio, no fuera, no a la puerta. Y tampoco podríamos decir sobre ellos, sino que entre ellos. ¿Sabían ustedes, hermanos, que el Señor siempre, según lo que nos revela la Escritura, siempre ha querido morar entre su pueblo? Ese es el misterio del nombre Emmanuel. ¿Se acuerda? Profecía de Isaías 700 años antes de Cristo decía: y llamará su nombre Emmanuel, decía el profeta Isaías. 700 años antes de Cristo, imagínense. Porque Emmanuel significa Dios con nosotros o Dios entre nosotros. El tabernáculo es una muestra de que Dios anhela vivir entre su pueblo. Esta gran diferencia que nos separa de nuestro Dios es por causa del pecado. Si no es por el sumo pontífice, nuestro Señor Jesucristo, que hace de puente, nosotros no tenemos relación con Dios porque el pecado nos separa. Por eso que en la eternidad futura, Él nuevamente morará entre su pueblo redimido, glorificado. Glorioso itinerario que nos espera, hermano. Pero quiero resaltar esto. Estamos entrando en un tema muy importante. Las prioridades de lo que significa una iglesia. No me importa nada más, sino que saber y tener la convicción de que Cristo no está a la puerta, sino que está en medio. ¿Y cuál es la garantía? ¿Cuál es la garantía de saber que Él está en medio? Es esto, mis hermanos. Es la palabra. No hay otro distintivo. Usted puede tener todos los accesorios habidos y por haber, toda la comodidad y la infraestructura, las cámaras y todo lo que se goza hoy día en la tecnología, pero si Cristo no está en medio de nosotros, no tiene ningún sentido. Por eso perseverar en la palabra de Dios es también perseverar en esa convicción de que Cristo no está a la puerta, sino que aunque no le veamos y no sintamos nada, Él promete su presencia en medio de nosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, vamos a tu presencia nuevamente, Señor, dándote gracias por tu gran misericordia, tu gracia soberana que nos ha permitido ser apartados como remanente para salvación. Queremos confesar nuestros pecados, Señor, y reconocer que si fuera por méritos, ahora mismo todos nosotros no mereceríamos estar aquí. Gracias porque, a pesar de que podemos nosotros mismos, nuestra conciencia o el enemigo que constantemente nos acusa, quien nos da la dignidad y nos da la justicia de estar aquí, es solamente la obra de Cristo. Ninguno de nosotros se puede sentir indigno porque Cristo ya ha muerto por nuestros pecados. Pero gracias también porque nos enseña de la constante necesidad de arrepentirnos, de cambiar de nuestra manera de pensar, volvernos a tu palabra, ejercitar el pedir perdón por nuestros pecados, porque tú eres fiel y justo en Cristo Jesús de perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que ese arrepentimiento se haga una práctica, un ejercicio constante en cada uno de nosotros. Porque aunque lo prometamos y queramos con toda la fuerza del alma no pecar, siempre, cada día, lo haremos de una u otra manera, aún no haciendo lo que debemos hacer. Y por eso debemos pedir perdón. Tú conoces muy bien nuestros corazones, a ti no te podemos engañar, Señor. Padre Santo, ayúdanos a entender y valorar lo que significa una iglesia que goza de la presencia de tu Hijo en medio de nosotros. No es por méritos, sino que es por ese afecto tuyo que ha querido apartar estos remanentes que no miran otra cosa, sino solamente tu palabra y solamente tu palabra como única norma de conducta y de fe. Gracias, Padre, porque nos has apartado. Gracias, Padre, porque nos has abierto el entendimiento y poder entender lo que significa la urgencia y la gravedad de muchas corporaciones, muchas instituciones que dicen tenerlo todo, pero que no gozan de lo principal y básico, que Cristo esté en medio de ellos. Padre Santo, gracias porque esta verdad que está velada, que está oculta, tú la has hecho nítida a nuestros corazones por una obra exclusiva de tu Santo Espíritu. Te lo rogamos sin merecerlo, en los méritos de Cristo Jesús. Amén.